Jesús Varela.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Padres cubanos se oponen a la obligatoriedad del servicio militar. Médicos de Bayamo reciben condenas de hasta 3 años de prisión domiciliaria. López Obrador paga más por los becarios mexicanos en Cuba que en Estados Unidos, España y Francia. Estados Unidos y México vuelven a discutir el tema migratorio. El gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC extienden la tregua y Corea del Norte dice haber probado un dron submarino de ataque nuclear.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 19 de enero de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez. Voz informativa Alfredo Jacomé. Padres cubanos rechazan la obligatoriedad del servicio militar. Sobre este aspecto, Ivette Pacheco presentó varios testimonios.
Alberto Turiz Betancur Pérez, un cubano que en días recientes dio a conocer en redes sociales su negativa a enviar a su hijo al servicio militar obligatorio en la isla, compartió con Martí Noticias las razones que lo llevaron a tomar esta decisión.
No quiero que mi hijo esté en el servicio militar obligatorio, simplemente estamos en contra del Partido Comunista. Y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como ellos le llaman, es un órgano de la represión.
El 15 de enero, según Turiz Betancur, una funcionaria visitó su vivienda ubicada en Gloria 763 en La Habana Vieja para inscribir en el registro militar a su hijo Anthony Betancur Beliz, de 15 años.
Porque puede suceder que me lo entregue en una caja, como mucho, muerto o mutilado, violado, son el servicio militar obligatorio. Me tienen que matar para sacar a mi hijo de mi casa para el servicio militar.
A mediados de 2022, la cubana Raiza Velázquez se negaba en redes sociales a enviar a su hijo al servicio militar. Por ello, fue citada y amenazada por la seguridad del Estado en varias ocasiones, según ha denunciado. Raiza, promotora en Facebook del movimiento Madres Cubanas No al Servicio Militar Obligatorio, ahora desde La Habana nos asegura que no ha cambiado su posición y así lo comunicó a las autoridades en diciembre de 2023, cuando su hijo de ahora 19 años volvió a ser citado por el comité militar.
Me hicieron firmar un papel con mi puño y letra, lo puse. Yo, fulana de tal, me opongo a que mi hijo vaya a servicio militar porque no estoy de acuerdo con este sistema. Las amenazas están de que si va a ir preso, de que si puedo ir presa yo.
Por otra parte, tras 8 meses, aún no se ha concluido la investigación sobre el presunto suicidio en el servicio militar del joven de 18 años, Michael Arcia Hernández. El hecho ocurrió, según las autoridades, en la unidad militar 4264 en San José de las Lajas, Mayabeque. Desde Güines, en esa provincia, su madre, Lidibet Hernández, así lo dijo a Martí Noticias.
Día 17 de diciembre, cuando fui al Ministerio de la Fuerza Armada Revolucionaria, y me atendió un teniente coronel por teléfono, porque no fue en persona, que todavía los resultados no estaban para decirme lo que había pasado realmente, porque no estaban los reactivos para terminar la prueba. Muy poco probable que un niño se pueda disparar con una AK-47 en la 100 en el sol.
2 hijos más tiene Lidibet Hernández.
Uno tiene 14 años y el otro 11 años. Soy una persona militante del Partido Comunista de Cuba, maestra. Me siento bienvenida, pero ya yo terminé. Me sigo mal, no ramo, en la tierra, no me voy a ningún lugar. Si me voy a negar toda una vida, me voy a negar. Y el que venga a mi casa, tengo una solicitud, le digo que escriba y me lleve a mí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos trasladó al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, un documento elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre las posibles vías legales para excarcelar a los cerca de 1,000 presos políticos de la isla. El documento fue enviado a La Habana como parte del proceso de actualización de una medida cautelar en favor de Walnier Luis Aguilar Rivera, condenado a 12 años de cárcel por las protestas del 11 de julio de 2021, dijo a Radio Martí Jaxis Cires, jefe de estrategias de la ONG con sede en España.
A pesar de que las autoridades cubanas declaran que están comprometidas con la institucionalidad internacional, ellos no suelen responder a los requerimientos y a los comentarios que le hace la CIDH. Sin embargo, creemos que por la importancia de este tema, que ha sido algo pedido por el propio Papa Francisco por medio del cardenal Beniamino Stella, la liberación de los presos políticos, que ha sido pedida por la Iglesia cubana, por la Unión Europea, por determinados gobiernos democráticos, creemos que es hora de que ellos den una respuesta creíble en cuanto a la situación de los presos políticos y que manifieste una voluntad concreta de su liberación. Es muy importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya trasladado a las autoridades cubanas este documento, este informe legal que contiene las vías que ellos tienen para excarcelar o liberar de manera inmediata a todos los prisioneros por motivos políticos y de conciencia en la isla. Esto no va a eliminar el sufrimiento e incluso la injusticia de haber estado preso por haber ejercido los derechos humanos a la libertad de expresión y de manifestación, pero sí les permitiría estar junto a su familia cuanto antes.
Las vías planteadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y compartidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también han sido entregadas a diplomáticos, embajadas, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a otras instituciones. Y los médicos juzgados en Bayamo, Granma, el 22 y 23 de noviembre de 2023 por presunta negligencia en la atención a un joven motorista que falleció tras un accidente fueron sentenciados a penas de entre 1 y 3 años de prisión domiciliaria. La doctora Joandra Quesada Labrada, una de las condenadas, dijo a Radio Martí que la muerte de del paciente no tuvo nada que ver con el accionar médico que hizo su labor sin los recursos necesarios.
Todo lo que se llevó era para allí mismo dar la sentencia, porque se le desmanteló totalmente por todos los problemas. Quien participó del juicio vio que todo fue tan claro, que no tenía nada que ver la causa de muerte con el accionar médico. Si se estudia el caso y ve cómo sucedieron las cosas, todo el personal avesado en la materia que participa en cuestión de la situación, cómo se fue dando una tras otra, ellos se quedan sin recursos, se quedaron sin armas. Claro, no quiero reconocer. La culpa nunca va a ir al piso y ellos concluyen con que había recursos. Lo que faltó fue humanidad. Usted puede creer, entender de que nosotros tengamos que leer semejante barbarie. ¿Qué recursos tenían que los pusimos nosotros mismos de nuestros propios bolsillos? Aquí no hay recursos. Ha sido demasiado, muy fuerte. Esto nos toca muy fuerte.
Las sentencias firmes fueron entregadas por el Tribunal de Bayamo al abogado de los doctores y los médicos fueron notificados. La doctora Quesada Labrada fue condenada a 1 año y 6 meses de prisión domiciliaria. Los doctores Rafael José Sánchez Vázquez y Henry González Pompa Rafael a 2 años y el cirujano Cristian Solano ha condenado a 3 años bajo el mismo régimen. William Pérez Ramírez, que en el momento del hecho era residente de tercer año de la especialidad de cirugía general, fue condenado a 1 año de prisión y la radióloga Elizabeth Silvera fue absuelta. Cuba es el país más caro para los becarios mexicanos y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador le paga a La Habana $27,914 anuales por cada uno de los 428 estudiantes de especialidades médicas en la isla, reveló el periódico El Universal. El diario dice que la información obtenida de la base de datos de beneficiarios de becas indica que México paga $20,970 anuales por un becado en Estados Unidos, es decir, $7,000 menos que en Cuba. El precio es aún menor en España, donde cada becario le cuesta al gobierno mexicano $18,666, o en Francia, donde el costo es de $16,689. El diario resalta que Cuba, siendo el país más caro, tiene el mayor número de becarios mexicanos y que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías de México aumentó las plazas para estudios en la isla y las disminuyó drásticamente en otras naciones. Senadores de la oposición mexicana dijeron que planean citar a comparecer a la directora de ese organismo para que explique por qué se privilegia a Cuba. Son las 3:10 de la tarde. Pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos y México sostuvieron hoy una reunión ministerial en busca de una solución a la crisis migratoria. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado Blinken se reunió con la ministra de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, el viernes para conversaciones que tienen el objetivo de reducir una ola migratoria sin precedentes en la frontera compartida entre ambos países. Ambos hablaron a la prensa antes de iniciar su reunión. El secretario Blinken.
This particular meeting follows a very productive session.
Él dice que esta reunión en particular sigue a una sesión muy productiva en México el 27 de diciembre y cree que han logrado grandes avances en tan solo 3 semanas desde esa reunión, que esperan revisar eso hoy, así como considerar pasos adicionales que pueden tomar juntos para avanzar el objetivo que ambos comparten de reducir el aumento sin precedentes de la migración irregular. La ministra Bárcena.
Nosotros, como México, tenemos la intención de ayudar, de apoyar en esta gran tarea, gran batalla que estamos viviendo todos, que es la alta movilidad humana. No es un problema solo de nuestra región. El mundo entero está atravesando una crisis de esta diferencia.
El año pasado, un número récord de migrantes intentó cruzar ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Más de 500,000 de migrantes, el doble del récord del año anterior, cruzaron el peligroso tapón del Darién desde Sudamérica hacia Centroamérica, muchos de ellos huyendo de la pobreza, la delincuencia y los conflictos con la esperanza de poder entrar a Estados Unidos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Expertos y electores se plantean diversos escenarios sobre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Desde La Voz de América informa Héctor Contreras.
El presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump parecen encaminados a una revancha en las elecciones presidenciales de noviembre. Pero las preguntas sobre las dificultades legales de Trump, quien enfrenta 91 cargos por delitos graves y que podría tener al menos un juicio penal este año, así como los problemas de salud del presidente Joe Biden de 81 años, acechan en el fondo del pensamiento de los electores. Para el actual mandatario, quien ya es considerado el presidente de más edad al frente de la Casa Blanca, el problema de la edad no es solo un tema que lo afecta a él, sino a su contrincante republicano, quien tiene 77 años. Este escenario ha hecho que cada vez más personas se hagan la misma pregunta: ¿qué sucede si uno de ellos muere o queda incapacitado antes de las elecciones de noviembre? Si este hipotético escenario llegara a ocurrir antes de las convenciones de sus respectivos partidos, algunos estados podrían extender las fechas de las primarias para permitir que más candidatos participen en la carrera. Recordemos que el ganador de las primarias se anuncia oficialmente como el candidato presidencial en la convención de cada partido, en el caso de los republicanos en julio, mientras que los demócratas realizan la suya en agosto. Si uno de los favoritos se retira y ningún candidato alcanza la mayoría, los delegados básicamente pueden nominar a otra persona, estipula la norma. Sobre este tema, John Fortier, investigador especializado en elecciones y continuidad del gobierno, quien trabaja para el Instituto American Enterprise, destaca.
Habrá mucha libertad para que esos delegados negocien. Elegir a alguien, tal vez elegir a alguien más que no se postulara, eso ha sucedido en nuestra historia. Pero dependerá de la convención decidir quién es el candidato del Partido Republicano o del Demócrata.
Si el candidato se retira después de la convención, los partidos volverían a reunir a los delegados para seleccionar un reemplazo y no está garantizado que sea el candidato a vicepresidente. De ocurrir después de las elecciones, es un proceso similar. Si Biden gana y no puede servir su vicepresidenta Kamala Harris, no sería automáticamente la sustituta y los electores volverán a votar. ¿Pero qué pasa si los electores no pueden ponerse de acuerdo? El director de Democracia Estructural del Centro de Política Bipartidista, Michael Turning, explica. En este momento, la elección pasaría a la Cámara de Representantes. Si ningún candidato puede alcanzar la mayoría, la elección terminaría en algo que no hemos enfrentado en cientos de años, dijo el especialista. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
3 y 14 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. El gobierno de Colombia y la disidencia de las FARC culminaron el jueves un tercer ciclo de diálogo ratificando la extensión de un cese al fuego bilateral por 6 meses y la suspensión de los secuestros. La mesa de negociación con el autodenominado Estado Mayor Central se instaló en octubre del año pasado como parte de la política de paz total con la que el gobierno del presidente Gustavo Petro busca acercamientos con grupos armados y bandas criminales para disminuir la violencia. Y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro acentúa la persecución sindical, iniciando el año electoral con nuevas detenciones. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Desde el miércoles se encuentra detenido Víctor Venegas, presidente del Sindicato de Educadores de Barinas. Según un comunicado del Ministerio Público que controla el régimen, Venegas será procesado por presuntamente estar involucrado en el desarrollo de actividades contra la paz de la República y formaba parte de un grupo que pretendía convertir al Estado Barinas en epicentro de acciones violentas. Junto a Venegas, también integrante de 20 Venezuela, el partido de María Corina Machado en esa región, fue detenido su hermano José Gregorio Venegas, comisionado de la Policía del Estado. Roland García, presidente de la ONG Derechos Humanos de los Llanos Venezolanos, denunció que existe una política de Estado dirigida a judicializar a las ONG y gremios del país.
La detención del profesor Víctor Venegas es una detención ilegal, inconstitucional, porque durante el proceso de allanamiento y durante el proceso de su detención nunca se presentó una orden judicial como lo establece nuestra Constitución.
Venegas, junto a Javier Tarazona y Robert Franco, se convierte en el tercer profesor detenido a manos del régimen. García dijo a Martín Noticias que se ha activado una puerta giratoria por la que excarcelan a unos y detienen a otros opositores.
Evidentemente existe una política dirigida a neutralizar y sobre todo una política selectiva para aquellos gremios, organizaciones que intentan promover y defender derechos humanos.
García cree que la represión con cárcel se va a agudizar en el año electoral.
Están buscando por todos los medios inhibir la participación y que todos aquellos actores que tienen poderes de convocatoria desde los gremios, desde las ONGs, desde los sindicatos, se inhiban de participar. Y esto al final que traiga como consecuencia que no solo no participen, sino que la sociedad civil tenga miedo.
La detención de los hermanos Venegas se registró el mismo día que Nicolás Maduro denunció nuevamente supuestos planes conspirativos y de golpes de Estado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Amnistía Internacional lanzó una acción urgente mundial alertando sobre un grave riesgo para las organizaciones no gubernamentales de Venezuela. El Grupo de Derechos Humanos publicó en la red social X que la Asamblea Nacional Venezolana retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundacionales y ONGs que operan en el país. Amnistía señaló que la aprobación final del proyecto puede ser inminente y que, de aprobarse, todas las ONGs tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Además, pidió acciones globales para urgir enfáticamente a la Asamblea Venezolana a poner fin de inmediato al proyecto de ley y a todos los ataques de la sociedad civil. Y pasamos a Haití, donde un barrio de la capital de ese país se ha convertido en escenario de ataques sangrientos de bandas criminales. Varios testigos hablaron con la agencia francesa de prensa.
Nuevos ataques de bandas criminales en la capital de Haití. Desde hace varios días, miembros de una pandilla que opera en el distrito de Bel Air llevan a cabo ataques en el barrio vecino de Solino, en el sur de Puerto Príncipe. Según la organización humanitaria Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, al menos 20 personas han muerto en estos ataques desde el domingo. Algunas fueron asesinadas en el interior de sus casas incendiadas y otras fueron tiroteadas cuando intentaban escapar de los ataques. Otros distritos también han sido blanco de los asaltos de las bandas. En paralelo se han producido manifestaciones contra el gobierno en todo el país en respuesta a una convocatoria de Guy Philippe, antiguo jefe de policía y político haitiano que volvió al país tras cumplir condena en Estados Unidos por blanqueo de dinero. Los manifestantes piden la renuncia del primer ministro Ariel Henry en el poder desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Haití está asolado por una profunda crisis económica, de seguridad y política que ha reforzado el poder de las bandas criminales. El año pasado, la ONU estimó que las pandillas controlaban alrededor del 80% de la capital. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acordó en octubre enviar una misión multinacional a Haití, encabezada por Kenia, para ayudar a la policía local.
Tras la liberación y destierro de 19 religiosos católicos en Nicaragua, organismos de derechos humanos empezaron una campaña por la liberación de 11 misioneros evangélicos que están acusados de diferentes delitos contra la soberanía y la seguridad. Donaldo Hernández informa.
El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos es una de las organizaciones que inició la campaña para pedir la liberación de los 11 misioneros evangélicos que permanecen tras las rejas en Nicaragua desde diciembre del año pasado.
Estos son prisioneros de conciencia.
Abogados, activistas y defensores de derechos humanos consideran que el gobierno sigue utilizando el sistema judicial para vulnerar la libertad religiosa.
Y ya hemos visto que con frecuencia recurre a inventar delitos a quienes no se les someten.
El Ministerio Público se refirió a la campaña como noticias falsas, pues alega que los misioneros atentaban contra la soberanía de la nación.
La determinación para sostener la acusación ante los tribunales está basada en los medios de prueba aportados, que permitieron la identificación de los imputados en los hechos que configuran delitos contra la seguridad, soberanía y estabilidad de nuestro país.
No obstante, hace solo unos meses, los misioneros en conjunto con las instituciones del gobierno organizaban cruzadas evangelísticas. El Ministerio Público informó que los misioneros ya fueron acusados en los tribunales de Managua por diferentes delitos. Donaldo Hernández, Voz de América.
3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Corea del Norte dijo hoy que ha probado un supuesto dron submarino de ataque nuclear en respuesta a las maniobras navales conjuntas de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, y volvió a culpar a sus rivales de elevar las tensiones en la región. La prueba se habría efectuado días después de que el gobernante norcoreano Kim Jong-un dijo que desecharía el antiguo objetivo de su país de una unificación pacífica con Corea del Sur y que se reescribiría la Constitución para definir a Seúl como su adversario extranjero más hostil. Las tensiones en la península coreana están en su punto más alto en años. Kim aceleró las pruebas de armamento y amenaza con un conflicto nuclear, a lo que Estados Unidos y sus aliados asiáticos han respondido con nuevas maniobras militares conjuntas. Y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a los cargueros en el Mar Rojo amenazan con socavar una de las principales rutas para el comercio marítimo internacional. Desde La Voz de América informa Judith Martín Rodríguez.
Los hutíes, la milicia rebelde con base en Yemen y cuyas creencias islamistas se alinean con Hamas, aseguran que sus acciones en el Mar Rojo responden a su apoyo hacia los palestinos en medio de la guerra declarada por Israel contra Hamas. Siguiendo esta premisa, en los últimos meses han llevado a cabo más de una treintena de ataques en el Mar Rojo, la estratégica arteria que conecta Asia y Europa, evitando bordear África y que transporta alrededor del 15% del comercio internacional de mercancías. Sin embargo, los hutíes también lanzaron ataques contra buques sin aparente conexión con Israel, una tendencia que ha provocado que algunas navieras eviten esta ruta. La alternativa, una ruta más larga, la de bordear África y que toma hasta 10 días más, encareciendo el precio de forma sustancial. En entrevista con La Voz de América, el experto en política internacional, José María Peredo, explicó cuáles, a su juicio, podrían ser algunos de los intereses de los hutíes, más allá de presionar a Tel Aviv.
Otro de los motivos, pues, es lo que ya ocurre en el Mar Rojo y en el Cuerno de África durante años, que es que hay una serie de guerrillas y de grupos criminales que desarrollan la piratería y que, por consiguiente, pues tienen un interés no ya de desestabilización político, sino un interés de aprovisionamiento de dinero, de recursos, de hacerse presentes en la política internacional a través de esos cauces.
En este contexto, el periódico ruso Izvestia publicó una entrevista con Mohamed Al-Bukaiti, miembro de la cúpula política hutí, en la que afirmaba que las rutas marítimas alrededor de Yemen son y serán seguras para los barcos procedentes de China y Rusia, siempre que los buques no estén vinculados con Israel. Sin embargo, y pese a estas afirmaciones, la agencia de noticias Reuters asegura que las perturbaciones en el transporte de mercancías por el Mar Rojo amenazan la supervivencia de empresas comerciales comerciales en la provincia china de Fujian. Allí, el empresario Han, exportador de automóviles fabricados en China, asegura que el costo de enviar un contenedor a Europa aumentó a $7,000 a raíz de las acciones de los hutíes. Asegura que antes costaba $3,000. Paralelamente, el Pentágono informó de nuevos ataques de los rebeldes. En esta ocasión, lanzaron dos misiles balísticos antibuque contra un barco estadounidense en el Golfo de Adén. Según la tripulación, los misiles aterrizaron en las inmediaciones del navío y no se reportaron heridos ni daños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Son las 3:25 de la tarde. Así va el mundo a esta hora. La Unión Europea planea aprobar una nueva ronda de sanciones contra Rusia que coincida con el segundo aniversario desde que Vladimir Putin ordenó la invasión a Ucrania en una nueva señal de apoyo a Kiev. En Hungría, el primer ministro dijo que no se dejará chantajear por la Comisión Europea para cambiar de posición en asuntos claves como la migración y aseguró que ninguna cantidad de dinero hará que acepte inmigrantes. Las autoridades de Chad anunciaron la intención de unas 80 personas supuestamente implicadas en operaciones insurreccionales que incluyeron la decapitación de un hombre y sacrificios animales. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa afirmó que durante el mandato de Rafael Correa empezaron a instaurarse los grupos criminales que han llevado al país, que era uno de los menos peligrosos del continente, a la actual crisis de inseguridad. Y un tribunal italiano condenado a 20 años de prisión al capitán de fragata Walter Biot, acusado de espionaje tras haber vendido información confidencial a un funcionario ruso por 5.000 euros. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, un cohete de la empresa SpaceX despegó este jueves desde Florida rumbo a la Estación Espacial Internacional en el marco de una misión privada con 4 pasajeros a bordo, entre ellos un sueco, un italiano y el primer turco en el espacio. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa. 2, 1, ignition.
Lanzamiento exitoso de un cohete de SpaceX rumbo a la Estación Espacial Internacional. Bautizada como AX-3, esta misión es la tercera organizada por la empresa estadounidense Axiom Space en asociación con la NASA. La nave despegó desde el Centro Espacial Kennedy de Florida, en el sureste de Estados Unidos, donde decenas de personas presenciaron el lanzamiento. La tripulación está integrada por un español estadounidense, un sueco, un italiano y el primer turco en ir al espacio. Llegarán el sábado a la estación, donde permanecerán unas 2 semanas para realizar experimentos científicos. Se unirán a otras 7 personas a bordo del laboratorio espacial, 2 astronautas estadounidenses, un danés, un japonés y 3 cosmonautas rusos. Esta misión pone de manifiesto el creciente papel del sector privado para apoyar las ambiciones espaciales de los países que carecen de un programa propio de vuelos tripulados.
Y en nuestra nota de cierre, la desinformación producida por la inteligencia artificial es la mayor amenaza global a corto plazo. La información falsa y engañosa potenciada por la inteligencia artificial de última tecnología que amenaza con erosionar la democracia y polarizar la sociedad es el mayor riesgo inmediato para la economía global, indicó el Foro Económico Mundial. El reporte identificó la desinformación como el riesgo más grave para los 2 próximos años y destacó cómo los rápidos avances en tecnología también crean nuevos problemas o empeoran otros previos. La desinformación producida por la inteligencia artificial se convierte en un riesgo justo cuando miles de millones de personas en muchos países tienen previsto votar en procesos electorales este año o el siguiente. Según una experta, uno puede recurrir a la inteligencia artificial para hacer videos manipulados y para tener un impacto en grupos grandes, lo que impulsa mucho la desinformación. El auge de la inteligencia artificial plantea toda una gama de riesgos adicionales. Puede dar poder a actores maliciosos al facilitar los ciberataques.
Martín Noticias.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Efraín García. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Pasen todos muy buenas tardes.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana.